desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenos días, bienvenidos a través de Radio Bautista y a través de Facebook a todos nuestros amigos, los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Y queremos agradecer, esta mañana estamos al frente de ustedes y al frente de la congregación. Gracias, Ivonne, por esa hermosa música, la letra, y gracias a Dios por llegar a este día tan importante. Quiero aprovechar este momento antes de que nuestros hermanos acá en la iglesia puedan buscar en sus Biblias. Quiero aprovechar este momento para pedirle a toda nuestra audiencia que por favor nos ayuden a orar por el evento del día de hoy. Hoy estamos celebrando la fiesta mexicana. En nuestra iglesia, los hermanos siempre se distinguen por no venir solos. Vienen y además vienen siempre con invitados. Hoy estaremos probablemente tirando la red, hablando evangelísticamente. Vamos a tirar la red y estoy seguro que vamos a alcanzar a muchas personas para Cristo. Así que durante esta hora, este momento, no deje de orar por nosotros y que todo sea bien y que todo salga bastante bendecido. Hace unas dos semanas comencé a hacer este sermón. Pensé que me iba a tomar un poquito más de tiempo. En realidad me fue más fácil hacerlo que predicarlo a las 10. Es un sermón muy delicado, es un sermón bien difícil, es un sermón bastante complicado en decir lo que se va a decir, lo que voy a compartir. Espero que usted no tenga alguna de estas situaciones o ejemplos, no puedan referirse a usted como papá, a usted como hijo, a usted como hermano, a usted como familia. Es triste. Las decepciones amorosas hacen bajar la guardia, las decepciones sociales hacen levantar muchas veces el hervor social, las decepciones políticas lo mismo y decepciones eclesiásticas, pero cuando tiene que ver con lo que uno más ama, con lo que uno, en donde uno convive, duele, y duele mucho. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el primer libro de Samuel. Allá en el Antiguo Testamento, vamos a tomar la Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25. Voy a dar lectura del versículo 22 al 24, y en el versículo 25 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Elí era un sacerdote que ya se lo voy a presentar. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, todos en el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. Uy. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Abre el oído de nuestros hijos. Abre el corazón de nuestra familia. Señor, ya algunos de nosotros no podemos ya más. Algunos de nosotros nos duele tanto. Algunos de nosotros nos acostamos llorando. Y nos levantamos llorando. Señor, ten piedad de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Sigue explicación. Así quedamos aquellos que hemos vivido alguna decepción familiar. No sabemos qué pasó. No sabemos qué está pasando. Y no sabemos qué va a pasar. O sea, simple y sencillamente estamos anestesiados, adormecidos. Son tan fuertes los golpes que hemos recibido que ya casi no podemos nosotros discernir. En realidad, hay algunas cosas que están pasando en nuestra familia y por primera vez yo quiero decirle, y se lo digo en buena lid, don't blame yourself. O sea, no se culpe usted. Don't blame others. No culpe a los demás. Estas cosas son circunstanciales, a veces. Estas cosas están pasando en una sociedad tan compleja, tan llena de convulsiones. Es una sociedad tan difícil de poder maniobrar. Yo una cosa quiero pedirle y rogarle, que si usted ve a alguien que sabe que está pasando por un momento familiar, no le pregunte, es que usted no puede hacer nada por él. A veces somos tan mediditos, a veces somos tan entrometidos, nosotros somos tan gnosis, le llaman en inglés. Queremos andar averiguando la vida y milagros de la gente. ¿Sabe usted que hay personas que no vienen a la iglesia, y no digo a esta, personas que están pasando momentos difíciles en su vida, que no vienen a la iglesia por esta sencilla razón? No quiere que nadie le pregunte. Hay gente que son tan indiscretos, tan imprudentes, no pueden ver a un caballero solo, que acostumbraba a venir con su esposa, y la hermana, ¿qué le interesa, hombre? Por eso no vienen muchos. Luego vemos a la hermana que viene sola. Ya no viene con sus hijos, no viene con su esposo. Y nos acercamos. Hermano, le hago la pregunta. ¿De veras a usted le importa la vida de ella? Si verdaderamente le importara, no pregunte, mejor órele al Señor. Entonces hay mucha gente que nos sentimos acosados. Quieren hacer preguntas, nos da pena, nos da vergüenza, a veces nos da rabia el tener que dar razones a personas por las cuales no merecen ninguna explicación de nosotros. Nos preguntan por nuestros hijos, nos preguntan por nuestras hijas. Ya suficiente con tener el corazón reventado, desgarrado por lo que mi esposa me hizo. Por lo que el marido le hizo, por lo que los hijos la llegaron a decepcionar. Y a veces la impotencia se apodera de nosotros y por eso nosotros le llamamos decepciones. Esta figurita es muy curiosa que dice que si no quieres decepciones, no te hagas ilusiones. A veces nosotros, nuestras expectativas son muy altas. We raise the bar. Ponemos muy elevada la barrita y con cualquier cosa que esté por debajo del estándar nos decepciona, nos desilusiona. No se culpe, no caiga en la trampa que cayó Eva al culpar a la serpiente cuando Dios le preguntó, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Es que la serpiente me dio. Y vino Dios y le preguntó a Adán y le dice, Adán, ¿y qué onda con vos? Es que a mí Eva. Total, que nadie es responsable. Todo el mundo le echamos la culpa a terceras personas. Hoy le estoy diciendo esto, don't blame yourself and don't blame others. Estas son circunstancias, estos son momentos difíciles en donde estamos viviendo en un mundo que cualquiera de nosotros es parte de las estadísticas. ¿A quién no le ha tocado, hermano? ¿A quién, hombre? Dígame. ¿A quién no le ha tocado vivir una situación adversa a nivel familiar? De cualquier índole. ¿A quién no le ha tocado tener que pasar un momento de vergüenza? A veces nos preguntan por los hijos, a veces nos preguntan por las hijas, a veces nos preguntan por el comportamiento. Había un hermano, Ramón, Lozano. Él era de una ciudad, desde una ciudad, se llama Jalpa, en Zacatecas. Y este hermano tenía 3 hijos. Y uno de ellos, 2 y 1 hija. Y uno de ellos, José, por cierto, murió el niño de leucemia. Y un día, hermano Ramón no sabía leer ni escribir. Le digo, mira, me han contado y escuché que tu mamá anda gritando porque tu tarjeta del reporte escolar está mal. Yo no sé leer, no sé ni escribir, no sé ni cómo están las cosas. Pero tu mamá me dijo que tenés una F en sociología. Y tenés una F en matemáticas. Y que tenés una F en geografía. Y que tenés una F en biología. Papi, es que la F es de fantástico, le dijo, imagínate. O sea, así él de una vez arregló todo y le dijo, Daddy, it's a fantastic. Va, perfecto. Hermano, ¿a quién no le han criticado a usted su familia? Tan guapo él, ¿verdad? Qué mujer más fea la que le tocó a usted. Y viceversa. Qué guapa la señora. Qué viejo más feo el que le tocó a esta señora. Tan guapos, y mírelos, ¿a quién no le han criticado a sus hijos, hombre? ¿A quién no le han criticado a su familia? Hermano, le digo una cosa, y no es fácil, no es agradable, no es nada bonito tener que dar explicaciones, y no creo que en esta mañana, ni en lo del culto de las 10 de la mañana, alguien se escape. Si usted es la excepción del caso, lo felicito. Y dele gracias a Dios. Pero todos tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos una colita que nos pisen. Hermano, espero, y esta es mi oración, espero que Dios le hable a su vida. Le dije que fue muy fácil para mí hacer el sermón. No pensé que me iba a ser fácil predicarlo. No pensé que me iba a ser tan sencillo y se me complicó. Porque empecé a ver cosas, empecé a ver rostros, empecé a ver a los ojos, a la primera audiencia que tuvimos hoy en el culto de las 10 de la mañana, y me daba cuenta que en uno o en el otro punto, alguien por ahí se daba por aludido y alguien aparecía en el ruedo. Hay decepciones familiares. No culpe a los demás. No se culpe a usted mismo. Hay algo que yo quiero compartir con usted. Mi único consejo es este. Don't give up. Don't stop praying. No se rinda y no deje de orar. Porque esta es la única salida que todos tenemos para ver lo que nosotros deseamos ver. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver en primer punto la vergüenza de Elí. Pero mire, mire esto. Elí era un sacerdote. Para mí la palabra es que no va. La palabra shame with priesthood doesn't get along. Para mí la palabra sacerdocio es sinónimo de santidad, de privilegio, de honor, de bendición, pero no de vergüenza. Y esto fue lo que vivió un sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Oiga esto. Los hijos de Elí eran impíos, inconversos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo explica usted eso? A ver, pues. How do you explain? Sacerdote toda tu vida. Escogido por Dios. Seleccionado por Dios. Llamado por Dios. Apartado por Dios para las cosas más santas de Dios. ¿Y tus hijos no creen en Dios? No pregunte. Si no, vea la frase del extinto. Lo que se ve, no se pregunta, mijo. No pregunte, hombre. No pregunte. Y hay gente que está embelesada y motivada, y pero una cosa, pero súper metidísima en la vida de los demás. ¿Sabe usted que la conducta de estos hijos, de estos alacranes que tenía este hombre, de Dios, fueron la causa de la desgracia de todo un pueblo? Capítulo 2, versículo 22 al 25, lo que ustedes y yo leímos al principio, Ya se dio cuenta que dice que Elí era un sacerdote. Elí era el sacerdote que habló con Ana. Elí era el sacerdote quien llegó a liderazgo a Samuel. O sea, mire, era un tipazo. Pero dice la Biblia en el 22 al 25, pero Elías ya era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, ¿ves qué chulada de muchachos? Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, claro, anestesiados, adormecidos, embrutecidos, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya se puso a pensar en eso. La conducta de estos jóvenes, dos nada más. ¿Sabe usted que el pueblo vino a reclamarle a Elí y le dice, oye, pero cómo es que tú permites que tus hijos tengan sexo aquí en los atrios del tabernáculo? Y allá estaban aquellos pelados, peludos, como diría Cantinflas. Y dice Elí, ¿qué quieren que yo haga? Yo no les he dado mal ejemplo. Yo no he hecho otra cosa más que predicar la palabra de Dios. Yo no he hecho otra cosa más que estar acá en el templo y servir a mi Dios toda la vida. Eran hijos de sacerdote y los dos inconversos. ¿Sabe usted qué es lo triste? Que estos dos muchachos, estos dos alacranes que tenía este hombre, fueron la desgracia más grande que había vivido el pueblo de Israel hasta ese entonces. No se vale. No se vale. Usted se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 ya va para el trabajo, llega a las 7 a su oficina, sale a las 5 de la tarde, regresa reventado a la espalda, bien trabajado, le piden que se quede horas extra, le piden que vaya el sábado, arregla la troca, hace esto, compra aquí, compra allá, todo para sus hijos. Y sus hijos no se dan por entendidos. A mis hijos les he dicho esto y se lo digo públicamente a ustedes y lo digo por el micrófono. A mis hijos les digo, todo lo que ustedes se hartan, perdone la expresión, lo compramos con el dinero de los hermanos. Todo lo que ustedes se visten, todo lo que ustedes calzan, esta casa donde estamos, todo lo que ustedes quieren hacer, lo hacen con el dinero del sueldo que nos pagan los hermanos. Así de amable soy yo con mis hijos. Así de claro y pelado soy con mis hijos. Yo no sé si usted tiene la confianza, si usted tiene la libertad, yo no sé si usted tiene la autoridad moral para hablar con sus hijos. Me dijo, aquí no podemos andarte comprando pantalones de $160. Discúlpame, pero aquí no podemos nosotros andarte comprando tenis de 240 de marca. Aquí no podemos nosotros despilfarrar. Aquí no podemos derrochar. Yo ando apagando luces, yo ando bajando aires acondicionados, yo ando cerrando puertas, tenemos que ser buenos administradores de las casas, de las cosas de Dios. Sea esto, la vergüenza. I don't get it. No, es que no entiendo. No entiendo porque para mí la palabra sacerdote o sacerdocio o priesthood tiene que ver con santidad, con consagración, con servicio a Dios, con amor a la obra de Dios, no con vergüenza. No con vergüenza. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 26. ¿Dónde está Génesis capítulo 26? Génesis es el primer libro de la Biblia. Y ahora, además de la vergüenza, usted va a ver el descontento de una pareja, el descontento de unos padres. Capítulo 26, versículo 36. Capítulo 26, versículo 34 y 35. Ahora vamos a ver el descontento. Estoy hablando de decepciones familiares. encuentro yo a un sacerdote que está decepcionado con sus hijos. Ahora encuentro yo a la pareja ideal, a Isaac, el hijo de Abraham. Rebeca, aquella mujer que no podía tener hijos, aquella mujer que terminó teniendo gemelos, aquella mujer, oiga esto, que un día le dijo, y se acordó Dios de ella, y la bendijo. Pero llegó a haber un momento de descontento en su familia, 26, 34 y 35. Y cuando Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y oiga lo que fue esto. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ay, hermano, ¿quién entiende a nuestros hijos? Ay, es que no hay felicidad en la casa cuando nuestros hijos deciden por capricho. Y cuando se amachan. Y cuando son presas muchas veces de sus pasiones. Y uno dice, amigo, ¿ya te diste cuenta quién es esa muchacha? ¿Ya te diste cuenta, mija, quién es ese muchacho? Lo conoces bien. Y uno de papá, uno, pues, no es que quisiera, pues, que venga la duquesa de allá, de Cambridge, ¿verdad? Ni Holanda, ni Carolina de Mónaco, pero por lo menos una muchacha, mire, aunque sea fea, pero cristiana. Lo que pasa es que llegan por ahí, y llega la muchacha, y llega fingiendo. Y llega tapadita, hola suegrito, hola suegrita. Y luego por allá con celular y con una Hummer acá, con un BMW. Y lo que pasa es que está padito. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta que es chimuela la muchacha, pues por eso es. Ya después le empiezan a salir las uñas a la niña. Le voy a decir algo. No hay felicidad en el hogar cuando nuestros hijos deciden por caprichos, cuando están azorroilados. Voy a decir esto. Un día yo hablé con Carlitos y con Diego, y estaba mi esposa, y había venido mi suegra, no para estos viajes recientes, agradezco a Dios que viene cada un lustro, cada 5 años viene mi suegra para acá, pero tenía algo, era como que tenía una semilla de aguacate trabada aquí desde hace muchos años, hoy me voy a desembuchar. Cuando yo me conocí con Dayan, tanto ellos no tuvieron la oportunidad de convivir con su abuelo. Viví en Italia, el papá de Diane es italiano, y en Italia y en San Francisco. Entonces no tuvieron oportunidad de convivir tanto. Ya en los últimos años, ya en San Francisco y todo. Y él le dijo a Diane, y con un mojado janitor te vas a casar, le dijo. Fue el momento que me catapultó a mí para poder demostrar que el llanito dejó de ser llanito y el mojado dejó de ser mojado. Ahora soy un predicador de la palabra de Dios. Ahora soy un siervo de Dios. Yo no quiero compararme con el resto de sus hijos ni de sus hijas, pero nadie está mejor que la hija que tiene por este llanito mojado. Son cosas que causan dolor. Hay conformidad, hay indignación con los padres. A veces nuestros hijos no nos escuchan. A veces sentimos un descontento entre la familia. Y el dolor se cuela, y la vergüenza se cuela, y después aparecen. Ay, no, ay, mijo, ¿y tú conociste a la... Ay, no, si la, esa muchacha... Mira, si era novia de la banda del Recodo, de la Recoditos, y de la R Macho, de la Macho, y de la R15. Uy, si pasó por hasta el cuerpo de bomberos, pasó por encima de eso. Y esa es la que traes aquí a la casa para honrarla por tu hija, o por tu esposa. Ve al 27, versículo 46. No lo sé si usted se está identificando con esto. Y usted sabe que su hijo, oiga, te lo voy a decir, aprovecho, si su hijo está mal casado. no sé si decirle si su hija está mal casada. Allá usted sabrá. Pero vea lo que dice la Biblia, capítulo 27, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, Hani, vení para acá. Fastidio tengo en mi vida a causa de esas dos muchachitas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿sabe qué es lo que dijo esta mujer linda? ¿Y para qué quiero vivir? Ma'am, ¿ya se dio cuenta de quién van a ser las cosas que usted tiene? ¡De su yerno! ¿Ya se dio cuenta de quién van a ser las cosas que usted tiene? ¡De su nuera! Nadie sabe para quién trabaja. Dios, ¿usted cree que yo le voy a dejar a la Minelia algo? Todo me lo voy a comer yo. Nomás me voy de aquí, me jubilo, hay días, ningún centavo. Voy a vender pero hasta lo último. Garage sale. Going out of business. No voy a dejar ningún centavo yo. Tremendo salvaje que le pega a mi hija. Tremendo barbaján, patán que golpea a mi hija. Y yo voy a... No. Tremendo. Decepciones familiares. Ah, pero es que usted no entiende. Usted. Pero ¿cómo pues? Le voy a decir algo. Hermano querido, estos dos personajes que yo le acabo de presentar, que son Elí y que son Isaac y Rebeca, son personas que vivieron más cerca de Dios que usted, hombre. Que vivieron más cerca de Dios de lo que yo vivo. Y miren lo que les pasó. Y ahora nos vamos al tercer punto y encontramos un caso que yo no lo puedo explicar. Capítulo 1 del libro de Job, antes del libro de los Salmos. No puedo explicar esto, es que de veras, por eso dije al principio, me fue fácil hacer el sermón, pero no me es fácil predicarlo. Vámonos a Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Si vimos nosotros la vergüenza de Elí, y si vimos nosotros el desencanto, el descontento de Isaac, ¿sabe usted quién era el papá de Isaac? Abraham, hombre, el padre de la fe, el amigo de Dios. Y mire lo que le hacen, pues. Ahora va a ver usted la impotencia de Job. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Hubo en la tierra de un varón llamado Job. Y era este hombre, mire lo que era este hombre, era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero mire sus hijos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del carnesazo, del convite, de la pachanga, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job lo hacía, ¿cuándo? De vez en cuando. Todos los días. Me acuesto de rodillas, dice Job. Me levanto de rodillas todos los días. Por estos energúmenos. Por estos trogloditas. Y usted, hay gente que dice, a saber qué mal ejemplo da, a saber qué es lo que hacen en su casa, porque los hijos hacen lo que ven. Un momentito, señora, discúlpeme, pero su hipótesis está equivocada. Porque este hombre, dice, era un hombre recto, temeroso de Dios, bueno y apartado del mal. ¿Y le pasa esto? A pesar del testimonio de sus padres, es inexplicable cuando las cosas sean así. Aquellos todos los días... Y fiesta, y fiesta, y fiesta. Lunes, reggaetón,
Martes, salsa. Viernes, bachata. Sentimiento, Torito. Ay, jueves, boleros. Y viernes, banda. Acábame de matar. Fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Y mandaba a traer a mis hermanas y que vengan y coman conmigo y que vengan y beban con nosotros. Y lo hacía todos los días.
Hasta que un día usted conoce la historia. Dios mató a los 10. Cuando nuestros hijos, cuando ya nada funciona. Es que usted ya hizo de todo. Se acabaron los discursos, se acabaron los sermones. Cuando ya dijo todo lo que tenía que hacer, hermano querido. Consejo de papá, de pastor y de hermano en Cristo. Solamente espere que caigan por sus propios errores. It's gonna be painful. A ellos y a nosotros. Entonces mi recomendación, ¿qué hago? No deje de orar por ellos. Don't stop praying. No se dé por vencido. No deje de. Es que nos encontramos ante la vergüenza de un sacerdote, el descontento y la infelicidad de un padre como Isaac y como Rebeca, las decepciones también, la impotencia de Job. Pero regrese conmigo al libro de Samuel, capítulo 1, 8 al 5. Mire, ubiquémonos en primer libro de Samuel y ahorita vamos a ir al punto número 4. Tengo 5 minutos y le garantizo que en 5 minutos terminamos los 2 puntos pendientes. Ahora vamos a ver las decepciones familiares de Samuel. Es que tengo que presentarle en primer lugar. Ya estamos. Primer libro de Samuel, ¿estamos bien? Capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Estamos bien? Ok. Déjenle un dedito ahí, por favor, a esa página y venga conmigo al capítulo 3, versículo 20. Siempre en primera de Samuel. Dele una, dos o tres páginas antes. Estamos en el 8, versículo 1 al 5, pero venga conmigo en el versículo 3:20. Mire esto, porque le voy a presentar a usted quién era Samuel. Es que esto es de Ripley, oye, es que uno dice, bueno, Cali, entonces, ¿qué onda pues? Vea lo que dice la escritura. Y todo Israel, estos son totalitarismos en la Biblia. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, yo no lo puedo creer, hombre. Esto es lo que duele, hombre. ¿Sabe usted que este es uno de los versículos favoritos míos? Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y le nacen otros alacranes como los que tenía Elí. Mire, capítulo 8, versículo 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Usted cree que es el corazón de este hombre, Samuel? ¿Sabe usted quién fue Samuel? Samuel fue el jovencito que un día fue a hablar allá con Elí cuando dijo, me llamaste, no, me llamaste, no. Ni llamaste, no. Cuando lo llamó 3 veces Dios. Era el niño por quien Ana oraba y no podía tener. Era el niño que Ana y el Cana fueron a presentar delante del sacerdote Elí. Creció y creció y creció. Y la fama de él también creció. Fue llamado por Dios para ser el último, oiga esto. El último de los jueces y el primero de los profetas. ¡Qué cartas! ¡Qué credenciales de Samuel! Instituye una escuela de profetas, Samuel. Encima de esto, es el hombre que unge a Saúl como el rey de Israel. Y si fuera poco, es el hombre que unge a David como el rey de Israel. Y le salen los dos niños mal. ¿Alguna pregunta? Con todo respeto, por favor. llámele políticamente incorrecto o políticamente correcto. ¿Usted está listo? Para cuando venga su hija le diga, Yari, I'm expecting a baby.
¿Qué? ¿Qué?
Yeah, I made a mistake. I fell in love. And you know what? I'm pregnant. Okay. Dos. Se lo voy a poner más difícil todavía. ¿Usted está listo? ¿Usted está lista? Y esto fue una de las preguntas cruda, fuerte, que se hizo ayer en la conferencia en First Baptist. Y la respuesta fue cruda, pero muy bíblica. ¿Usted está listo cuando le pregunte o cuando uno de sus hijos venga y le diga, papi, I'm gay? Are you ready? ¿Qué le va a decir? O que su hija venga y le diga, soy lesbiana. Aquí me entró. Y aquí se quedó. Una decepción amorosa. Mi esposo se fue, pastor. Hermana, y usted no tiene la capacidad de perdonar. Hermana, usted no quisiera volver otra vez, reactivar esto. Y usted cree que no hay posibilidad de que esto vuelva a la normalidad. Es que mi esposo no se fue con una mujer. Se fue con un hombre. Are you ready? Esto está pasando. Por eso se llama el mensaje, decepciones amorosas. Decepciones familiares. Decepciones eclesiásticas. Y cuando se ha dado un buen ejemplo, cuando la esperanza se desvanece, cuando nos menosprecian muchas veces, y cuando nuestros hijos ven con indiferencia, ¡ay, mami, otra vez a la iglesia! Y te empiezan a chantajear. Ya no vayas, hombre, quédate con nosotros. Ya no vayas, ven con nosotros para acá. Ya, mami, está bien que vayas el domingo, pero no en la noche, no el miércoles, no el viernes, ya. Too much church. Y te empiezan a chantajear. Y pues, después terminas a expensas y a la voluntad de tus hijos. Te lo voy a decir. Esto no es mío. Esto está escrito acá. Jesús dice que nadie puede amar a los padres más que a Dios. Y nadie puede amar a los hijos más que a Dios. Period. Con esto termino. Juan capítulo 7, versículo 5. Hay una cita más, además de esta, porque esto ya es el colmo. Juan capítulo 7, versículo 5, 1 al 5. Vimos la vergüenza de Elí. Vimos el descontento de Isaac y de Rebeca. Vimos la impotencia de Job. Vimos la decepción de Samuel. Y ahora vemos la tristeza de Jesús. Hermano, que esto no puede ser, hombre. Capítulo 7, versículo 1 al 5, vea lo que dice la Biblia. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sus ungenes, vete de aquí, hombre, vete a Judea, para que también tus discípulos, tus amigotes, vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hacer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vea lo que dice el 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Tremendo, ¿no? Tremendo. Jesús predicando por allá. Jesús sanando por acá. Jesús calmando la tormenta por allá. Jesús multiplicando los panes. Jesús haciendo esto. Llamando a 12 discípulos. Y usted sabe que es lo peor de todo esto. Que dentro de los 12... no había ninguno de su familia. ¿No te ha pasado a ti? ¿Te gustaría estar con tus hijos? ¿Te gustaría estar con tu marido? ¿Te gustaría estar con tu mujer? ¿Te gustaría estar con tus yernos, con tus nueras, con tus nietos, con tu familia? Y poder decir, yo y mi casa serviremos a usted. La gran tristeza de Jesús. Pero le voy a poner algo para que después usted lo investigue. Marcos capítulo 3, 21. Vea esto, y con esto empezamos a terminar. Marcos capítulo 3, versículo 21. Esto es terrible, ¿oye? Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando haya llegado ahí, dígame un amén, por favor, para saber yo que puedo continuar. ¿Estamos? Perfecto. Marcos 3, 21. Vea lo que dice la Biblia. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí.
Mire, hermano, que le digan loco, otros está bien, pero no que te lo digan tus hermanos, que te lo diga tu familia.
¿Sabe usted qué dice la Biblia? Si usted se va a la versión moderna, la New International Version, si hay inglés, ¿sabe usted qué dice? When his family came to make like an apprehension, para aprenderlo. O sea, cuando su familia se dio cuenta que Jesús andaba rodeado de un montón de gente y andaba sanando y predicando y diciendo y llamando la atención con la gente, su familia llegó y lo quisieron sacar de él. ¿Y sabe usted qué dicen algunas otras versiones? He's out of his mind. ¿Sabe usted cuál es la otra? He's out of his senses. Cuando tenga tiempo, búsquelo en su Biblia en inglés. Si te desmoraliza que otros no te sigan, es peor cuando los de tu casa no quieren nada. ¿Sabe cómo se llama todo esto? Y nos ponemos en pie. Decepciones familiares. When there is nothing else to do, don't give up. Just keep on believing. Keep on praising God. Keep on having faith in God. Keep on doing what you're doing. Siga haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Padre, perdónanos. Padre, bendícenos. Algunos ya no aguantamos más. Hemos sido humillados, ofendidos, golpeados, agraviados. Ya no, Señor, ya no. Ya no aguantamos. Queremos pedirte, Señor, por estas familias lindas que son ofendidos brutalmente, que son acusados tremendamente por su propia familia. Ven los resultados en otras personas y no en sus hijos. Ven la belleza en otra familia, pero no en ellos como pareja. Señor, llévanos a casa. Ayúdanos a no perder la esperanza, a no dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque a su tiempo vamos a obtener lo que tanto te hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.